Gracias por atender la llamada de Gente Radio, la emisora líder del norte de Tenerife, porque vamos a hablar ciertamente de un asunto que yo a mis queridos oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, les digo aquí en el norte de Tenerife, que nos compete directamente, que nos afecta directamente porque formamos parte de Europa, aunque seamos un territorio ultraperiférico. Esto obviamente afecta directamente, entre comillas, lo de afecta, incide directamente en todos y cada uno de los vecinos del norte de Tenerife. Vayamos por partes, don Miguel. La Comisión Europea, el montante es este, ¿no? 750.000 millones.
Sí, efectivamente, son 750.000 millones los que ha puesto ahora sobre la mesa la Comisión Europea, pero todavía no se puede decir que,
claro,
que esté ya aprobado, porque todavía quedan los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados que formamos la Unión Europea que tienen que darle el ok, probablemente a mitad de junio, y luego el Parlamento Europeo que tendrá que ratificar esa decisión. Digamos que un primer paso ya se ha dado, un paso importante, pero queda todavía una lucha entre países que vamos a ver durante estas semanas qué es lo que sucede.
Esa lucha entre países, obviamente, claramente hay que diferenciar los países que obviamente se van a beneficiar de este paso histórico que ha dado la Unión Europea, como pueden ser las dos grandes potencias del sur, no incluyo a Francia en este caso, sino Italia y España, pero también están los países que llamamos frugales, ¿no? Esos países que miran muy con lupa todo lo que se hace, puede ser el caso de Finlandia, Austria, Alemania, la propia Dinamarca, etcétera, etcétera. Ahí hay una lucha, e incluso Alemania, pues, como he dicho, puede estar ahí, ¿no? Ahí hay, se va a producir una lucha muy fuerte y hay que esperar a ver cómo queda todo esto.
Pues sí, sobre todo yo creo que son Holanda y Austria, ¿no? Que son los países más contrarios a las subvenciones, ¿no? Ellos prefieren que sean créditos con una serie de condiciones, ¿no? Ahí Alemania yo creo que ha hecho una buena labor, una labor
muy
de zapa, lleva haciendo junto con Francia, ¿no? Aminorando un poco ese tipo de condicionamientos y, bueno, introduciendo, pues, como hemos visto, 500.000 millones de euros en subvenciones, ¿no? En subvenciones que, bueno, yo creo que algún tipo de condición también van a tener, ¿no?
Claro.
Es decir, habrá que hacer algún tipo de reformas, ¿no? Asociadas a esas subvenciones que recibamos determinados estados de la Unión Europea, ¿no? Cuando la Comisión Europea libre ese dinero, dirá, bueno, sí, yo libro ese dinero a cambio de que tú hagas una serie de reformas pues,
claro,
quizá en tu administración pública, en tu economía, en tu mercado laboral, reformas que no has hecho y que a lo mejor ahora mismo no te queda más remedio que comenzar a hacer, ¿no? Muy probablemente vaya en esa dirección, ¿no? Aquí nada es gratis, yo creo que eso nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Es un win-win porque todo el mundo necesita, yo creo, este paquete de ayudas o este plan de reconstrucción. Yo creo que es tan necesario es, o más, obviamente, para los países afectados como España, Italia o Francia, pero lo es más, también lo es importante para estos países frugales o países nórdicos y países bajos, Austria, etcétera, que necesitan el mercado interior de la Unión Europea, que son los más beneficiados de ese mercado interior. Es decir, que si el mercado interior se rompe, ellos también se verían perjudicados.
Claro.
Es decir, que a todos nos interesa, pero en determinadas condiciones. No va a ser gratis.
Yo también entiendo, y usted es el experto, pero entiendo que en Europa, yo digo siempre que Europa no es una hermanita de la caridad, ¿eh? Que Europa no va a dar un duro por cuatro pesetas, ¿eh? Como decíamos antes. Pero España sí es verdad que saca, voy a hablar en plata, una buena tajada, ¿no? Porque son 77.000 millones de euros en transferencias y 63.000 en préstamos, pero en muy buenas condiciones. Es lo que promete Ursula von der Leyen, ¿no? La presidenta, que es alemana, por cierto, y que ahora empieza la batalla, claro, ahora empieza la guerra.
Sí, son 140.000 millones en total, una parte, una mayor parte en subvenciones y otra en préstamos, como dice. Sí, es un montante importante, pero que habrá que saber en qué se gasta. Es decir, yo creo que es importante saber en qué y cómo se gasta. Y eso es lo que yo creo que van a mirar. Bien, subvenciones, pero ¿para qué? Porque la Unión Europea tiene unas prioridades. La Comisión Europea tiene un plan o un programa de gobierno muy claro, ¿no? Que tiene que ir hacia la lucha contra el cambio climático, hacia la digitalización de la economía y hacia poner en marcha cada vez más empresas, ¿no? Yo creo que esas son tres patas fundamentales a las que tiene que ir dedicado ese dinero que venga del resto del resto de Europa, ¿no? Hmm. De lo contrario, pues bueno, será difícil que se libre ese dinero. Luego hay que tener en cuenta otro tema, y es que este dinero que la Unión Europea en general, no cada Estado en particular, que esa es la gran diferencia, por eso se habla de momento histórico, ¿no?
Claro.
Es la Unión Europea la que toma prestado ese dinero, ¿no? En los mercados.
Sí.
Para ello tiene que financiarse o ha de financiar esa operación. ¿Cómo lo hace? Vinculando ese dinero al presupuesto que vamos a tener desde el año 2021 a 2027.
Perdone que le interrumpa, profesor. ¿Esto significa que Europa va a endeudarse masivamente?
Efectivamente, va a endeudarse, y para endeudarse los Estados miembros tienen que proporcionar unas garantías, ¿no? De algún modo,
claro.
para pedir prestado ese dinero en el mercado, ¿no? Mm. Y luego ya ese dinero se repartirá en subvenciones y en préstamos, como decíamos, bueno, pues para alentar la inversión en los proyectos que tiene en cabeza la Unión Europea, digitalización, cambio climático y obviamente en empresas. El problema es también de dónde saldrá el pago de esos intereses de ese préstamo, ¿no? Que va a pedir la Unión Europea, ¿no? Pues ese préstamo se pagará quizá con nuevos impuestos, ¿no?
Sí.
Nuevos impuestos para cubrir esos intereses y esos costos del reembolso de ese dinero que se tendrá que pagar en 30 años, según nos decía la Unión Europea. ¿Y cómo? Pues con nuevos impuestos medioambientales, ya han apuntado a ello, impuestos a las grandes empresas e impuestos a las grandes tecnológicas, tipo Facebook, tipo Google, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de un paso histórico porque ciertamente en 60 años nunca Europa había dado este paso de gigante, y además con este compromiso, porque Europa ha sido muy reacia siempre a todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? Pero ha dado este paso, uh-huh. o pretende dar este paso,
sí,
ciertamente histórico.
Yo creo que estamos en la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, claramente,
claro.
Y no ha quedado más remedio.
No ha quedado más remedio.
En un momento, un problema histórico requiere de soluciones históricas, que todavía no se han tomado. Yo quiero dejar claro que se da un gran paso,
efectivamente.
Pero todavía no hay una, no tenemos esto aprobado 100%, está en tramitación, ¿no? Lo ha aprobado la Comisión, pero no el Consejo ni el Parlamento. Es decir, que todavía quedan dos importantes pasos. Sí, pero como dice, obviamente, es un paso importante, ¿no? Porque se mutualiza deuda por primera vez, es decir, la deuda no va a cada uno de los países, sino que va a la propia Unión Europea, ¿de acuerdo?
Claro,
es una deuda de la Unión Europea, no una deuda española o danesa, etcétera, ¿no? Y ese es el paso importante. ¿Qué pasa? Que los países frugales o países del norte quieren que esa deuda sea temporal, es decir, que dure unos años X, que no vaya más allá, que esa mutualización de la deuda no sea para siempre, ¿no? Ahí está esa lucha, ¿no? Entre si queremos una Europa que tenga una política fiscal común, que no existe en estos momentos y que yo creo que es necesaria para complementar el euro, la moneda única, ¿no? Una moneda sin una política fiscal común pues tiene los desajustes que ya vimos en la crisis financiera del año 2008 y que podemos ver de nuevo ahora mismo, ¿no?
Hay una duda que se extiende, que se expande, sobre todo en la calle, obviamente, entre los profanos, me incluyo, y es la siguiente. Yo le hago la pregunta directamente. Si España va a recibir, si todo esto se aprueba, como usted ha dicho, porque estamos hablando de una propuesta que se ha puesto encima de la mesa y ahora habrá que aprobarla. Pero si España recibe 77.000 millones en transferencias y otros 63.000 que están ahí en préstamos, e Italia, por ejemplo, puede tener acceso a esos 80.000 o 81.000 millones en subsidios y ese acceso a más de 90.000 millones adicionales también en préstamos, todo ello en buenas condiciones. ¿Cabe hacerse esta pregunta? ¿Tanto Italia como España como Italia, repito, Italia la tercera potencia de Europa, de la Unión Europea, España la cuarta potencia del euro, serán rescatadas o aquí no cabe este término?
No, aquí no cabe el término de hablar de rescate, ¿no? No estamos hablando de hombres de negro, como durante la recesión de 2007. Sí, yo creo que es un concepto diferente. Yo creo que ahí sí que se han dado cuenta que este es un problema que nos afecta a todos, que es una crisis sanitaria con su consiguiente recesión económica, pero no es un problema de que unos hayan hecho mejor o peor los deberes, ¿no? Lo único es que, obviamente, cuando recibamos ese dinero sí que se nos va a obligar, yo creo, veremos.
Sería lo lógico.
Y usted dice, ¿no? Lo lógico es que se nos obligue a una serie de reformas, ¿no? A una serie de condiciones, ¿no? Mm. Claramente. Yo creo que eso va a ser así, ¿no? No me cabe duda. Pero no habrá hombres. No habrá hombres de negro, ¿no?
Uh-huh. Lo cierto es que los países del norte siguen mirando con mucho recelo, ¿no?, hacia los países del sur. De alguna manera siempre escuchamos las mismas quejas. Obviamente yo pertenezco al sur de Europa, soy europeo, creo en la Unión Europea, pero también he dicho aquí, en mi tiempo de línea editorial, que nosotros, los países del sur de Europa, especialmente las dos grandes economías del sur de Europa, usted ha citado incluso a Francia como un país que poco a poco parece que se va alejando de los parámetros de lo que se entiende como ese uh-huh. norte más luterano y que controla sí. muchísimo uh-huh. mejor lo que tiene que ver el euro. Parece que se va acercando al sur y de ahí que Alemania se encuentre un poco sola en la Unión Europea. Pero uh-huh. también es verdad, entiendo que es lógico que el norte de Europa exija más compromiso, más rigor por parte de los países del sur de Europa, ¿no?
Está claro. Claro, póngase usted en el lugar de ellos.
Claro.
Bien, mutualizamos deuda, queremos una fiscalidad común, perfecto, pero a ver cómo regimos esa deuda. Es decir, ustedes tendrán que rendir una responsabilidad, tendrá Cierto. Que haber un gobierno de esa deuda y todos tendremos que cumplir el mismo tipo de condiciones, tanto unos como otros, si se mutualiza.
Claro.
Es decir, es algo que yo veo que es normal, ¿no? Si hay una mutualización, tiene que haber una especie de gobierno de esa deuda, una especie de responsabilidad, ¿no? De esa deuda claramente europea.
Y ya brevísimamente, porque estamos fuera de tiempo, lo que es inaplazable es que si llega este dinero, 170.000 millones para España y algo más uh-huh. para Italia, estos dos países se tienen que embarcar en las reformas que son necesarias, urgentes, para que ya el resto de Europa nos mire de otra manera. Tenemos que hacer la tarea ya de una vez por todas.
Sí, yo creo que sí, que es necesaria, ¿no? Probablemente una reforma administrativa, reformas en pensiones, reformas del mercado laboral.
Cierto.
Pues nos tendremos que ver más o menos obligados a hacerla, sí.
Pues don Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea y experto en política de la Unión Europea. A mí me encantaría mantener el contacto, la vía de comunicación abierta, porque Europa es muy protagonista también en esta casa. Nosotros queremos hablar mucho más de Europa, de hacer un esfuerzo para que los vecinos, los ciudadanos del norte de Tenerife, de la isla, o los que nos escuchan a través de genteradio.net, y tenemos oyentes en muchos países del mundo, entiendan que la Unión Europea se la juega. Vivimos un momento crucial entre esta fuerza que hay, entre esta lucha, mejor dicho, entre Estados Unidos y China, y Europa está en el medio, a ver el papel que vamos a desempeñar a partir de ahora. Y a mí me gustaría tener los canales de comunicación abiertos con usted para que de vez en cuando hablemos de los pasos que va dando Europa, nuestro continente del que formamos parte, Canarias también, siendo una región ultraperiférica. Así que le agradezco de antemano su colaboración hoy y espero poder seguir contando con usted para próximas entrevistas.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y nada, estoy abierto a colaborar con ustedes en un futuro. Muchas gracias.
Gracias de verdad por su colaboración. Un abrazo muy fuerte.